This episode is brought to you by Shopify. Whether you're selling a little or a lot, Shopify helps you do your thing, however you cha-ching. From the launch your online shop stage, all the way to the we just hit a million orders stage. No matter what stage you're in, Shopify's there to help you grow. Sign up for a $1 per month trial period at shopify.com/special offer, all lowercase. That's shopify.com/special.
Bienvenidas y bienvenidos, gracias de nuevo por estar aquí. Bueno, pues México está revisando, discutiendo acerca de una manifestación multitudinaria que tuvo lugar este fin de semana, este domingo. Miles de personas decidieron ir a marchar en la Ciudad de México y en otras ciudades de la República. Y bueno, el propósito fundamental, desde luego, tiene que ver con una reforma que se pretende desde el gobierno de la República, una reforma político-electoral que para ojos de los críticos sería una reforma regresiva o muy regresiva. Y bueno, pues hay toda una discusión acerca de lo que está sucediendo y del significado que tiene esta expresión ciudadana en torno a este tema que tiene que ver, por supuesto, con la democracia en México. El único orador que estuvo en la capital de la República Mexicana al pie del ángel de la independencia es el doctor José Woldenberg. José Woldenberg es un importante académico universitario y en su momento fue el presidente del Instituto Federal Electoral, en tiempos en donde este instituto, el árbitro electoral mexicano, pues había sido ya dotado de autonomía constitucional. Eso que sucedió hace algunos años y que hoy nos coloca nuevamente en la discusión sobre si eso estaba en riesgo o no con la autonomía y la no intromisión gubernamental en las elecciones en México. Bueno, pues es parte de lo que se discute y es parte de lo que propio Pepe Woldenberg dijo en su discurso frente a las miles de personas que estaban ahí. Le agradezco mucho al doctor Woldenberg que nos permita conversar con él al día siguiente de la Marcha por la Democracia en México. Gracias, José, por estar aquí y bienvenido al programa.
Gracias por la invitación, Carmen. Es un gusto estar contigo, con tu auditorio.
Bueno, José Woldenberg, muchas cosas que decir de esta marcha en la Ciudad de México y otras partes de la República e incluso de otros países. ¿Qué balance haces, José, de todo esto?
Bueno, yo creo que fue una marcha impresionante. Impresionante por el número de personas que participaron en ella. Eran personas de diferentes filiaciones políticas, de muchísimas organizaciones civiles y sobre todo ciudadanos sin ninguna filiación que salieron a defender el sistema electoral mexicano. Lo hicieron en la capital del país y en cerca de 50 ciudades a lo largo y ancho de la República. Eso ya es de por sí un dato. Pero lo que más me llama la atención es como hoy en la mañana escribía Raúl Trejo, es la primera manifestación multitudinaria que yo recuerdo que la bandera es la defensa de instituciones públicas que han dado buen resultado para nuestra convivencia. Hemos visto marchas, pues sindicales, agrarias, contra la violencia de las mujeres, por el matrimonio igualitario. Normalmente son marchas que demandan de las instituciones estatales alguna respuesta. Pues en este caso fue una marcha, insisto, multitudinaria para decirle al gobierno: queremos defender a las instituciones que nos han permitido la convivencia y la competencia de la diversidad política. Y eso creo tiene un enorme, enorme significado.
Tenemos a un gobierno de la Ciudad de México que lanzó la idea de que habían ido unas 12,000 personas. Los organizadores dijeron, algunos de ellos, 500,000 personas. Alguien hizo un cálculo con una metodología y dijo 640,000 personas. El presidente de la República esta mañana dijo 60,000 personas. Bueno, hay franjas demasiado amplias entre una cifra y la otra. ¿Importa de alguna manera la cifra o el cálculo de la cifra, sobre todo por el análisis que se hace de la representación de una parte de la sociedad ahí?
Bueno, siempre importa el número de manifestantes, por supuesto, Ahora, lo que debería dar entre risa y temor es la incapacidad del gobierno de asimilar una marcha multitudinaria. Estamos en el siglo XXI. Yo les diría a aquellos que quieran informarse de cuánta gente fue, pues que vean las fotografías, que vean las filmaciones. Hay suficientes testimonios gráficos para que las personas saquen sus conclusiones. Yo estoy seguro que en la Ciudad de México hubo varios cientos de miles de personas.
El presidente de la República, bueno, desde antes de que fuera la marcha ya había sido bastante agresivo contra quienes decidieron participar, los llenó de epítetos, de insultos, y al día siguiente de la marcha no fue distinto. Se enfiló en contra de los manifestantes y se enfiló en contra de ti particularmente, que fuiste el único orador. Llegó a plantear cosas como que prefiere, con toda su connotación, a el Elbester Gordillo que a ti, y te coloca como parte de un bloque conservador y las demás cosas que vamos a escuchar en este fragmento de la conferencia matutina en Palacio Nacional. ¿Qué dices, Pepe, de lo que dice el presidente de la República sobre la marcha, sobre el tema y sobre ti?
Bueno, yo creo que la manera en que el presidente de la República responde a sus críticos o responde a los ciudadanos que tienen una visión diferente a la de él, es muy lamentable. Creo que la cantidad de epítetos que todas las mañanas lanza desde la conferencia presidencial ha venido haciendo del espacio público un espacio cada vez más difícil de habitar, porque el presidente no está acostumbrado a debatir. Debatir quiere decir poner argumentos sobre la mesa, evidencias, pruebas, contestar a lo que dicen los otros. Y el presidente, por desgracia, solo está acostumbrado a poner calificativos a las personas. A mí, a estas alturas, casi 4 años de gobierno, pues me honra ser parte de aquellas personas a las que el presidente ha agredido retóricamente, porque paso a ocupar un lugar junto a destacados académicos, a periodistas muy relevantes y profesionales como tú, Carmen, a integrantes de partidos políticos diversos a él. Y lo que yo diría es lo siguiente: quienes salimos ayer a la calle, que insisto, militamos o militan, porque yo no, en diferentes partidos, en organizaciones sociales, y la inmensa mayoría son ciudadanos como yo, del común, salimos a la calle por un motivo específico. No queremos volver al pasado. Si algo le ha costado a México es construir un sistema electoral que da garantías de imparcialidad a todos, incluyendo al propio gobierno y al partido en el gobierno. Es más, ellos llegaron al gobierno utilizando legítimamente los instrumentos, los derechos, ejerciendo las libertades que el propio sistema electoral mexicano les ofrece. Lo que no acabo de entender es que ellos, que son los principales usufructuarios de estas reglas y de estas instituciones, quieran destruirla. Pero lo más preocupante es lo siguiente: el Instituto Nacional Electoral es hoy, digamos, que la cereza del pastel de toda la construcción. Y lo es porque es un instituto autónomo, no alineado ni al presidente ni a ningún partido político. Y lo que la propuesta del presidente pretende es precisamente alinear a la autoridad electoral a la voluntad del presidente. Con eso volveríamos al México de los 70s y los 80s. Creo que fue eso lo que llevó a la calle a los cientos de miles de ciudadanos que no quieren ese retroceso.
En específico, de la reforma que pretende el presidente mexicano a la Constitución, ¿cuáles son los puntos que desde tu óptica serían los más graves? ¿Qué tipo de modificación específica es la que quiere el presidente y en qué cosas?
Bueno, la primera, él pretende que los consejeros y los magistrados sean electos a través de una votación universal, secreta y directa. ¿Pero quién los propondría? 20 los propondría él, 10 la Cámara de Diputados, 10 la Cámara de Senadores y 20 la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿Qué tendrían que hacer estos candidatos a consejeros o a magistrados si quisieran ganar una elección? Pues tendrían que hacer una campaña a lo largo y ancho del país, para lo cual no tienen ni recursos ni una red de relaciones suficiente. Seguramente acudirían a alguno de los partidos políticos que son los únicos sujetos que están implantados a lo largo y ancho del país. Y a partir de ahí, pues seguramente establecerían compromisos con ellos. Pero lo que es peor es que imaginémonos, y no es una cosa delirante, sino algo que podría suceder, que los 7 consejeros y los magistrados salieran de la lista que propone el presidente de la República. Pues precisamente de allá venimos, de una Comisión Federal Electoral que todos sabíamos estaba alineada a la voluntad gubernamental, entonces al Partido Revolucionario Institucional. Y fueron necesarios luchas, movilizaciones y muchas reformas para contar con una autoridad autónoma que le diera garantías de imparcialidad a todos. Para dar garantías de imparcialidad era necesario que no estuviera alineada ni al gobierno ni a los partidos, cosa que sucedió y ahora el presidente quiere alinear. Segundo asunto, de un plumazo en la reforma se acaba con todos los institutos locales electorales, con todos los tribunales electorales locales. Aquí hay dos problemas. Primero, acabar con todos los institutos locales en materia electoral es una centralización que nunca habíamos visto. Y que, dado que somos una república federal y no centralista, pues la verdad es que creo que contraviene preceptos constitucionales. Pero más allá de eso, creo que hay una confusión y un desconocimiento enorme. El hoy Instituto Nacional Electoral, digamos, reconvertido a este nuevo instituto todopoderoso que late ahí en la propuesta presidencial, no tiene los recursos materiales, financieros y humanos para hacer por sí solo las elecciones locales. Es decir, da la impresión que se cree que las elecciones locales las puede organizar las personas que hoy trabajan en el INE, lo cual pues es simple y sencillamente desconocer las dimensiones del asunto.
Déjame, José Woldenberg, hacer una pausa y retomamos el hilo de esta conversación. Volvemos después de la pausa con José Woldenberg.
El mismo Woldenberg, que convalidó fraudes electorales cuando estuvo en el INE. Le voy más a la maestra del Bester, porque esa no se da baños de pureza. Es más sincera que Goldenberg, porque lo que más molesta es la hipocresía, la simulación.
Bueno, regresamos con el doctor José Woldenberg. Además de la manifestación física, digámoslo así, de personas en la calle, que ya es un peso muy importante, también se dio un fenómeno importante en esta plataforma que se llama Change.org, que tenía de tiempo atrás una iniciativa de alguien, de Mauricio Mejía, que invitaba a la gente a poner su firma, como sabemos, en esta plataforma. Tenía ya algunas firmas, pero la marcha pues lo destapó y desde luego a lo largo de las horas se fueron sumando las firmas de quienes ahí dejaron su opinión y llegaron a rebasar las 500,000 firmas. Es un indicador importante que también hay que poner a la mesa, José.
Pues me da muchísimo gusto. Yo creo que hay muchísima gente, ahí hay 500,000 firmas, que están preocupados por esa iniciativa. Eso es a lo que debería ser sensible el gobierno y su partido. Te digo una cosa, si por algo se ha avanzado en materia electoral, porque todas las últimas reformas fueron pactadas por los actores políticos. Y esta es la primera que surge desde la presidencia sin consulta de ninguna otra organización política.
A ver, aquí dices una cosa muy importante que me permite preguntarte algo que tiene que ver otra vez contigo. A ver, tú dices pactadas las cosas, han sido pactadas entre los grupos políticos, entre quienes estaban representando partidos políticos y gobierno a lo largo de todos estos años. La semana pasada, Pablo Gómez, que actualmente es el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, pero eso es otra cosa, un actor importante sin duda en la política mexicana, llegó a decir que tú fuiste puesto por quien era presidente de la República, Ernesto Zedillo, y luego ya habló de Lorenzo Córdoba, que habría sido puesto por Enrique Peña Nieto. ¿Qué dices de esta declaración de alguien que ha estado pues, en el corazón de esas discusiones? Después de la pausa, me cuentas.
Yo creo que fue muy importante la marcha de ayer. Fue como una especie de striptease político, público del conservadurismo en México.
Regresamos, José, en la parte final de esta conversación y yo decía, a ver, hemos oído cosas como que a ti te puso Zedillo el expresidente, como que a Lorenzo Córdoba, el actual presidente del INE, lo puso Ernesto Zedillo el presidente. Dicho esto, por un distinguido miembro de Morena en nuestro país. ¿Qué dices sobre esto?
Ya otros le han respondido a Pablo, que seguramente se le olvidó, que los últimos consejeros del Instituto Federal Electoral y del Instituto Nacional Electoral fueron siempre fruto del acuerdo entre los diversos fuerzas políticas, que fuimos electos en la Cámara de Diputados y que todos los partidos políticos votaron a favor de nosotros. Yo recuerdo cuando me habló el secretario de Gobernación para decirme que había la posibilidad de que yo fuera el consejero presidente del IFE, que la única pregunta que le hice fue la siguiente: ¿y están de acuerdo todos los partidos en que yo sea? Porque esa es la condición, pues para por lo menos arrancar con la legitimidad suficiente. Y él me dijo, sí, por eso te estoy hablando por teléfono, porque después de muchas negociaciones, en aquel entonces PRI, PAN, RD sobre todo, estuvieron de acuerdo en mi nombramiento y el del resto de mis compañeros. Todos los nombramientos fueron por consenso. Lamento mucho que pues a algunos se les olvide.
A ver si no se me olvida. A mí estaban en aquellos años Felipe Calderón, presidente del PAN, Santiago Oñate, sí, presidente del PRI, y Andrés Manuel López Obrador, presidente del PRD, y esos partidos políticos fueron quienes llegaron al consenso de que fueras tú el presidente del IFE, el primer IFE autónomo.
Así es. Creo que hasta alguien hizo circular una nota de la hoy secretaria de Seguridad Pública, que en aquel entonces trabajaba en el diario La Jornada, donde incluso se transcriben las declaraciones del hoy presidente López Obrador felicitándose por el acuerdo llegado en aquellos tiempos. Y la verdad es que mientras ese Consejo General estuvo funcionando, pues mantuvimos relaciones de colaboración con todos los partidos. También con todos los partidos hubo momentos de tensión, eso es cierto. Pero hasta donde yo recuerdo, y como todas las sesiones eran públicas, pues cualquiera incluso podría saber cuál fue nuestro comportamiento y cuáles fueron las reacciones de los partidos políticos. No hay nada, absolutamente nada nuevo bajo el sol, ni nada que ocultar.
Déjame cerrar esta conversación y bueno, a reserva de seguir hablando, pero ¿qué te dice la frase que usó el presidente esta mañana de que la marcha fue un striptease político?
Yo creo que, dicho por el presidente de la República, que es el presidente de todos nosotros, es el presidente que surgió de un proceso electoral legítimo y legal, debería de ser el principal actor para que tuviésemos un debate informado. Insisto, esta espiral de calificativos, de ocurrencias, de malos chistes, lo único que está haciendo es degradando nuestra convivencia. Es necesario que todos hagamos un esfuerzo por elevar el nivel de la discusión, por elevar el nivel de nuestras intervenciones, elevar las miras, haciéndonos cargo que este es un país para todos, no solamente para algunos.
Pues José Woldenberg, habremos de seguir hablando, si me lo permites. Por lo pronto, gracias por tomar esta comunicación para este programa. Y bueno, pues veremos qué sigue. Veremos qué ocurre en el Congreso mismo y veremos si tienen los suficientes votos como para impulsar una reforma que es constitucional. Ya veremos en el camino y seguiremos hablando. Gracias por estar aquí.
Gracias a ti, Carmen. Ha sido un gusto estar contigo y con tu auditorio. Y hasta donde yo sé, por fortuna, hasta la fecha no tiene los votos para hacer la reforma constitucional. Ojalá los partidos se mantengan.
Pues estaremos al pendiente para informarlo y comentarlo aquí. Gracias, José Woldenberg, por estar en el programa. Y gracias a usted que nos permitió acompañarle. Pásela bien y hasta mañana.